Y charlar con Alejandro Corbacho, que es director del Observatorio de Seguridad y Defensa de UCEMA. Hola Alejandro, Nico Yacoy en Nacional, buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal Nico? Buenas tardes.
¿Todo bien?
Bien, bien, muy bien.
Me alegro. No te vamos a preguntar sobre esto, mejor vamos a Venezuela, ¿no?
No, porque estaba buscándolo, ¿cuál era? ¿Es el cachetazo de Macron?
Ah, no, pero por favor miralo, ¿eh? No, cachetazo a Macron.
A Macron.
Bueno, es ella...
La maestra le pega al alumno.
Ciertamente. Ciertamente. Sí.
Ahí hay algo.
Es tal cual.
Así que bueno.
Ahí hay
pero
algo.
Pero
mejor nos vamos a Venezuela. Mirá que es mucho decir ya.
Bueno, sí. Sí.
No sé, ¿hay un cachetazo de Maduro a la oposición o un cachetazo de la oposición a Maduro? Eso depende de cómo se lea. Contanos qué pasó y vemos cómo lo interpretamos.
Bueno, esto se puede interpretar, obviamente, una de las interpretaciones que desde la perspectiva oficialista de Maduro, que hubo elecciones y que ganaron ampliamente, con lo cual habrían renovado el mandato, principalmente sacarse de encima a restos que quedaban de opositores en la, o haber achicado, digamos, la oposición en la Asamblea Nacional y sobre todo en tres de las gobernaciones que de las 24, digamos, ganaron tres más, o sea, quedaron solo una en manos de la oposición. O sea, en ese sentido, quedarse con todos los gobernadores, o sea, unificar todo el color rojo, ¿no? A partir de esta victoria, lo que puede hacer el partido oficialista están hablando, y ha hecho, Maduro ha explicado que quieren cambiar la Constitución, y lo van a poder hacer sin necesidad de llamar a Asamblea Constituyente, sino simplemente ir cambiándola artículo por artículo, porque tienen la mayoría suficiente. O sea, tienen casi sacaron 84% de los votos, 82% de los votos, y más o menos controlan el 80% de la legislatura. Con eso tienen votos de sobra para poder ir cambiando, y cambiar el sistema electoral también.
Tremendo. Ahora, una elección, por eso decía, hasta acá parece ser un sopapo, ¿no? O un golpe de Maduro a la oposición. Ahora, muy bien, esto pasa con reticencia de la oposición a participar y es muy discutido el porcentaje que habría votado. Quienes dicen el 13% del padrón. Eso sería un cachetazo o golpe de la oposición a Maduro en términos de legitimidad. Eso no es una elección democrática.
Bueno, no con los estándares de una verdadera democracia, ¿no? O sea, en algunos modelos está de moda ahora que gobiernos, que regímenes que no son democráticos usan las democracias populares o algo así, ¿no? Hay un libro, un artículo dando vueltas, democracia con adjetivos. Que en el fondo no respetan el acto de las elecciones, ¿no? La importancia que tienen como acto de expresión soberana de la voluntad popular. Eso es lo que está faltando. Son elecciones que no han tenido ninguna fiscalización externa independiente.
Claro.
No votaron los ciudadanos en el exterior, cerraron la posibilidad de voto en el exterior, no se vieron nuevamente las actas. Pero bueno, hay sectores que van a decir que estoy diciendo tonterías, que no sé. Pero estas cosas ocurren, esto ha ocurrido. Respecto de la participación, el gobierno sostiene, hay 21 millones de votantes habilitados, de electores, aparentemente votaron el 42% de ellos, esto es lo que dice el oficialismo. Analistas independientes también, o de otro grupo, mirando desde otro lado y viendo los informes que van recibiendo también desde allí, que digamos por canales alternativos, nada oficial. Hay un politólogo venezolano que dice faltan 13 millones de votantes. O sea, es como que en realidad calculan que se votó el 25% de la gente. Si uno ve las fotos que son oficiales, las que están, hay dos o tres personas y una marea de gente con uniforme verde y rojo, que son la Guardia Nacional Bolivariana. Entonces, había más soldados o más custodia de las urnas que gente yendo a votar. Y esto nos retrotrae también a la Argentina, lo interesante que vos comentabas. Esto, la oposición en Venezuela se dividió respecto a si ir a votar o no ir a votar, o sea, hacerle boicot o no.
Que ya no había ido en otras etapas y yo creí que había aprendido que eso no estaba bien.
Claro, exactamente. El problema que a esta altura y después de la... a ver, de la desilusión de las elecciones del año pasado, yo te diría que da lo mismo, sinceramente, en términos del efecto sobre el gobierno. Lo que sí podemos pensar son efectos en el largo plazo. Al menos lo que de las informaciones en algunos portales internacionales está el hecho de que, si bien era obligatorio a los funcionarios, a los empleados públicos, hubo coacción para que vayan a votar y todo, hasta muchos empleados públicos no fueron a votar, se quedaron en su casa, o sea, hicieron lo que sería la idea del boicot, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, la base, obviamente, de apoyo de la gente es muy baja. De todos modos, el gobierno se declara ganador. Nosotros claro. Tuvimos algo similar, si vos te acordás, la abstención revolucionaria de la Unión Cívica Radical a fines del siglo XIX y principios del XX, digamos. La palabra revolucionaria era porque el ir a votar a las elecciones finalmente terminó acompañado por algún alzamiento o movimiento o protesta muy grande por parte de la gente con la intención de derribar al gobierno. Bueno, esto no pasó acá, pero sí... los deja solos como están, ¿no?
Claro. No, acá el drama es que, y me parece que en ese sentido sí fue... A ver, yo entiendo que la oposición tenía un desafío que era, ¿cómo lo pongo? Sobrepasar la propia marca, ¿sí? Sí. Lo que pasó la elección anterior, no sé si podía repetirla la oposición ahora. Entonces, probablemente decidió bajarse en parte por eso.
Bueno, lo que pasa es que hay una cosa que nosotros no valoramos en la Argentina y deberíamos valorar, que son las campañas electorales. La campaña electoral en la Argentina, a pesar de todo, desde hace 40 años se vienen cumpliendo y se vienen haciendo. Vos tenés posibilidad de conocer a los candidatos, de escuchar distintas propuestas, hay avisos y comunicaciones por todos lados. Esto no ocurre en estas democracias que no son democracias, son simplemente una fachada, donde el gobierno ya de antemano dice que no va a entregar la revolución, y entonces la campaña es, bueno, haces algo, el que intenta hacer campaña, o sea, solo hacen campaña los que están autorizados por el propio oficialismo. Y entonces se arrestó a los, se declaró que hubo un intento de golpe, se cortaron comunicaciones con el exterior, si arrestás opositores, que acá pasó en la Argentina también. En la época de las proscripciones, en la época, segunda mitad de los 40 también eso pasó. O sea, ese es el problema de esto. Este es el problema.
Ahora, el punto, Alejandro, es que el espacio vacío siempre lo ocupa alguien. Uno podría pensar, bueno, ¿cómo se defiende mejor a las democracias? Si poniéndole el cuerpo o sacándoselo. Y al fin y al cabo, con el diario del lunes, hoy es lunes, yo te puedo decir que terminó más legitimando a Maduro esta abstención que el daño que le hubiese podido hacer la oposición jugando.
Bueno, no sé, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Ajá. O sea, el daño está hecho de todos modos. O sea, por eso te quiero decir, llega un punto ahora donde ya tenés represión, no tenés campaña, tenés los candidatos impuestos, ya está está el circo que se arma alrededor de una elección que han hecho, que todos saben que son elecciones arregladas. Entonces, ir o no ir o sacar puntaje o no da lo mismo, porque de vuelta no tenés actas, eliminaron el código QR para que permite la trazabilidad del acta de la boleta electoral. Vas a participar o no, da exactamente lo mismo.
No, pero si da lo mismo, me llevas a pensar, entonces a este no lo saca nadie.
Bueno, por ahora no. Bueno,
no lo está sacando nadie.
Por ahora no lo está sacando nadie. Claro. Está apoyado por Irán, por Rusia y por China. Ese es el apoyo que tienen, externo, ellos son los grandes amigos, pero y el resto, bueno, veremos qué es lo que pasa. En el caso argentino, la abstención tuvo su resultado, no en el corto plazo, ¿no? Pero a la larga un efecto. Entonces, realmente hay que estar en el lugar, para decidir. A veces...
No es fácil.
Desde afuera, pero yo digo, porque el punto es, voy o no voy, da exactamente lo mismo. O sea, lo robaron escandalosamente el año pasado, y este año más, ha sido peor. Y cuando modifiquen las leyes electorales va a ser peor.
Por eso, porque igual... en un punto esto cristaliza, lo pongo en términos terribles, cristaliza que Maduro ganó y su contracara es cristaliza que la oposición está quebrada, que mató a la oposición. Por lo tanto...
Bueno, sí, bueno, porque la oposición está quebrada porque esto pasa normalmente. O sea, la oposición está sufriendo, tuvo su ápice de movimiento, de apoyo, todo, el año para la elección del año pasado, de julio del año pasado. Ya este año no tiene el mismo fervor, se tienen que reorganizar, y lo mismo está pasando en otros, pasó en la ciudad de Buenos Aires, pasa en el...
No, pero en este punto, Alejandro, porque es cierto, tuvo una ventana de oportunidad, ya no solo la oposición, sino Venezuela el año pasado. Sí. Ahora, ¿qué pasó con eso? ¿El mundo le falló a Venezuela? Porque ya, ¿qué podían hacer ellos? Ganaron la elección, documentaron el triunfo en la elección.
Bueno,
¿qué más quedaba?
El mundo, sí, el mundo le falló, y el mundo le falló a Ucrania, y el mundo le falla. Hoy las grandes dictaduras o las grandes regímenes autocráticos y todo eso se señorean y tienen... Y andan por el mundo.
Bueno, que es el debate en el que estamos. Hay toda una parte del mundo muy amiga del autoritario que
apoya
relevancia. Entonces,
pero acá tenés gente que va a votar, quiere elecciones, en Argentina quiere elecciones libres, y cree que estás en Venezuela o en Cuba, se dan procesos de liberación nacional, que no son autocracias que también se imponen, y la calidad de vida de la gente es espantosa. Este es el problema. Digo, ahí conozco gente con familiares allá que cobran $1.25 la jubilación. Entonces, este es el problema. Pero estos gobiernos sobreviven, se reúnen, se juntan de amigos. Y tenés amigos oportunistas, porque ya de momento, el presidente Lula fue corriendo a Brasil, fue corriendo allá a Moscú a celebrar. Bueno. Y los gobiernos eligen con quién quieren estar y con quién no. Y en este caso, bueno, tiene todavía apoyo suficiente al régimen para seguir. Los problemas pueden surgir desde adentro mismo, dentro de la propia élite, que haya algunos que quieran otro tipo de poder o más poder o un poder distinto. Y por ahora eso es un proceso que sigue en marcha y se va a mantener. Mirá Cuba.
Sí,
o sea,
claramente.
Empezó en el
59, lo hemos romantizado y ahí está.
O sea, se enterraron a cuántos líderes mundiales. Que no es complicado, es muy difícil.
Alejandro, te agradezco muchísimo, como siempre, la charla.
Muchas gracias a vos, muy buenas tardes.
Un abrazo grande. Es Alejandro Corbacho, director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad del SEBA.